O sea, normalmente, al intentar comprender cómo funciona la maquinaria del Estado, sus finanzas, el presupuesto, la sensación es muy similar a intentar leer, no sé, un idioma antiguo sin un diccionario. Vemos en las noticias estas cifras masivas, billones de pesos que se aprueban en el Congreso, anuncios espectaculares de obras públicas. Y existe esta expectativa, digamos generalizada, de que todo el sistema interno es un caos incomprensible, puramente burocrático, ¿no?
Claro, esa es la percepción general.
Pero la realidad interna, y esto es fascinante, es mucho más clínica. O sea, se asemeja muchísimo más a la ingeniería de precisión. De hecho, todo este complejo ecosistema del gobierno, desde comprar, literal, un bolígrafo para una oficina, hasta construir una carretera transpeninsular, todo se reduce a un código exacto de 4 dígitos.
Y suena exageración, fíjate, pero es una afirmación absolutamente precisa. Ese código, es binario en su estructura, pero es inmensamente poderoso cuando lo aplicas. O sea, quien logra dominar la lógica detrás de esos números, verdaderamente domina el lenguaje oculto del presupuesto nacional.
Ajá.
Es, digamos, la llave maestra que abre absolutamente todas las puertas de la Administración Pública Federal.
Y precisamente esa es la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a descodificar esa maquinaria administrativa y financiera. Y bueno, esta sesión está diseñada, ojo aquí, como una guía de estudio auditiva, con un rigor analítico de nivel de cátedra universitaria. Es ideal para quienes buscan comprender los mecanismos reales del Estado o, muy importante, para quienes se preparan para evaluaciones profesionales en la materia.
Exactamente. Y para lograr esto, sobre la mesa tenemos un conjunto bastante robusto de normativas. Vamos a analizar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La famosa LASP, ¿no?
La LASP, así es. También la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la LFPRH. Principios rectores de contabilidad, normativas de archivo y, por supuesto, nuestra pieza central, el famosísimo clasificador por objeto del gasto.
El COG.
El COG, exacto. Vamos a desempacar todo esto, porque bueno, antes de poder etiquetar el dinero con un código, primero hay que entender pues bajo qué reglas fundamentales opera ese dinero en la macroeconomía gubernamental, ¿no?
Totalmente. Y creo que el punto de partida obligatorio aquí son los cimientos contables y legales. O sea, antes de siquiera pensar en cómo clasificar en qué se gasta el recurso, es imperativo entender la naturaleza misma de los bienes del Estado.
La
diferencia entre el activo circulante y el activo fijo.
Así es. Y el principio rector que separa a ambos, y esto es clave para cualquier examen, es el grado de disponibilidad.
A ver, para aterrizar ese concepto de grado de disponibilidad, estamos hablando esencialmente de liquidez, ¿no? O sea, la velocidad y la facilidad con la que una institución puede convertir un bien en dinero en efectivo para usarlo inmediatamente.
La definición es correctísima. Sí, o sea, el activo circulante está formado por todos aquellos bienes que están en constante rotación. Hablamos de, por ejemplo, el dinero en caja, los saldos en las cuentas de bancos, los inventarios de mercancías.
Claro, lo que se mueve rápido.
Exacto, son elementos de conversión ágil. Por el contrario, el activo fijo agrupa aquellos bienes que tienen una vocación de permanencia. Terrenos, edificios gubernamentales, flotillas de vehículos, equipo de cómputo.
Cosas que no compras para vender mañana.
Exacto. El Estado adquiere estos recursos con el propósito explícito y estratégico de utilizarlos para operar, no de venderlos para obtener liquidez. Su característica principal, su definición académica, es la fijeza.
Fijeza, ok. Y sobre esta base de qué es el dinero y cómo se comporta, pues entra en juego el gran libro de reglas, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La LFPRH. Esta ley es la que dicta, digamos, cómo se programa y cómo se evalúa lo que técnicamente se denomina el gasto neto total, que básicamente abarca la totalidad de las erogaciones que aprueba el Poder Legislativo, ¿verdad?
Así es, todo el universo de gasto. Y fíjate que además de eso, la ley introduce mecanismos de flexibilidad que están muy, muy regulados. Por ejemplo, lo que se llama una adecuación presupuestaria.
Ok. ¿Y eso qué es exactamente?
Pues son las modificaciones legales a las estructuras funcionales o a los calendarios de gasto durante el ejercicio fiscal. O sea, el presupuesto no es una camisa de fuerza inamovible. Se puede adecuar, pero bajo reglas estrictas. Y un elemento súper crítico de la LFPRH y que suele ser un punto de evaluación constante, ojo aquí quienes toman notas, es el concepto de subejercicio de gasto.
Ah, el famoso subejercicio.
Sin lo fascinante de la ley mexicana es cómo penaliza severamente la ineficiencia administrativa. Un subejercicio ocurre cuando, a ver, existen disponibilidades presupuestarias. Es decir, el dinero está ahí, depositado en el banco y listo para usarse. Pero la dependencia, por la razón que sea, no cumple con las metas de sus programas o carece del compromiso formal legal para ejecutar ese recurso.
O sea, tenían el dinero y no lo gastaron.
Exacto. En la lógica de la administración pública moderna, retener el dinero que se te asignó y no gastarlo en el tiempo que estaba previsto es una falla técnica tan grave como gastarlo en cosas equivocadas.
¡Wow!
Porque implica un contrato social que no cumpliste. O sea, si el Congreso te asigna fondos para comprar vacunas y llegamos a diciembre y ese dinero sigue sentadito en el banco, pues el Estado fracasó en su misión de vacunar a la población.
Claro, el daño ya está hecho. Pero, a ver, aquí me surge una contradicción conceptual que creo que requiere un poco de análisis.
A ver.
Si la contabilidad divide todo entre activo circulante y fijo, basándose en su capacidad de aportar un valor operativo, ¿no? Y asumimos que la LFPRH castiga severamente el no utilizar el dinero para generar un beneficio público tangible, como lo de las vacunas, entonces, ¿cuál es la justificación para la existencia de lo que la ley llama el gasto no programable?
Ah, muy buena pregunta.
Porque la misma ley lo define como erogaciones que derivan de obligaciones legales, como el pago de la deuda pública. Y ese pago no provee bienes o servicios directos a la población. ¿No rompe esto un poco con la idea fundamental de que cada peso gubernamental tiene que traducirse en un valor directo para el ciudadano?
Es una observación excelente. Y fíjate que toca el núcleo mismo de la política macroeconómica. A primera vista, sí, claro, destinar miles de millones de pesos al pago de intereses de una deuda internacional parece que no construye hospitales, ni pavimenta calles, ni educa estudiantes.
Exacto, no se ve.
No se ve. Sin embargo, el mecanismo subyacente es muy diferente. El gasto no programable funciona, en la teoría, como el ancla de la credibilidad crediticia del Estado soberano.
Ok, el ancla.
Sí, cumplir puntualmente con el costo financiero de la deuda o con las participaciones ineludibles que se le tienen que dar a las entidades federativas. Esa es la base que permite que todo lo demás exista. O sea, no le provee un servicio directo e inmediato a una persona caminando en la calle, pero garantiza la solvencia del país. Evita el colapso inflacionario. Mantiene las calificaciones crediticias a nivel internacional.
Ya veo.
Es, digamos, el precio que se paga por mantener la estabilidad estructural que hace posible precisamente que exista el gasto programable. Sin lo uno, no el otro.
Es una perspectiva que aclara mucho el panorama. Es como el mantenimiento preventivo del tablero de juego económico para que las instituciones puedan seguir existiendo y operando.
Exactamente.
Ahora bien, teniendo ya súper claro qué es el recurso y estas grandes reglas macro que lo gobiernan, surge un problema logístico masivo, ¿no? ¿Cómo lastrea el Estado peso por peso que estas reglas de verdad se cumplan a nivel nacional?
Uf.
Y aquí es donde pasamos a la herramienta técnica que hace posible este control. El clasificador por objeto del gasto, el famoso COG.
El COG, que fíjate, actúa básicamente como la columna vertebral del sistema integral de información. Su función principal es obligar a que absolutamente cada transacción gubernamental se registre bajo una taxonomía que sea uniforme en todo el país. Y logra esto organizando el universo del gasto público en cuatro niveles estrictos de desagregación.
¿Cuatro niveles?
Sí. Y para quienes preparan un examen, esto hay que memorizarlo. El primer nivel estructural es el capítulo.
Capítulo.
Se representa por un dígito seguido de tres ceros. Por ejemplo, la serie 3000. Este nivel lo que hace es agrupar las categorías más amplias por su naturaleza económica.
Para visualizarlo un poco, yo siempre pienso en estas tradicionales muñecas rusas, las matrioshkas.
Ándale, exacto.
El capítulo sería, digamos, la muñeca más grande, ¿no? Y al abrirla, adentro encontramos el segundo nivel, el concepto. que utiliza ya dos dígitos para subdividir ese capítulo general. O sea, siguiendo la misma línea del 3000, estaríamos hablando del 3300.
La analogía es perfecta, la verdad, porque al abrir esa segunda matrioska, llegamos al tercer nivel, que es crítico.
La partida genérica.
Partida genérica.
Que tiene tres dígitos, como la 3330. Y en términos macroeconómicos y legislativos, ojo aquí, este es el nivel de control presupuestario más habitual.
Ok, el de tres dígitos.
Ajá. Y finalmente, al abrir esa, llegamos a la matriosca más pequeña y detallada, que es el cuarto nivel, la partida específica. Está compuesta por cuatro dígitos exactos. Por ejemplo, la 3331, que corresponde ya de manera exclusiva a, no sé, servicios de consultoría administrativa.
Súper específico. Sí, este es el nivel mínimo y más granular de registro contable. Y cabe destacar que el Consejo Nacional de Armonización Contable, el CONAC, tiene el mandato legal de exigir que todos los estados y municipios adopten esta mismita estructura. El objetivo es que la nación entera, desde el municipio más pequeño hasta la secretaría más grande, hable un solo idioma financiero.
Y tiene mucho sentido. Sin embargo, hay un elemento en este diseño que, no sé, a mí me parece un poco contraproducente.
A ver.
Si la partida genérica, o sea, el tercer nivel, es el estándar habitual para el control legislativo, ¿cuál es la verdadera justificación técnica para forzar a los administradores públicos a llegar hasta la partida específica, al cuarto nivel, en cada maldita operación diaria?
Claro.
Porque, digo, cualquiera pensaría que exigir llenar múltiples oficios y capturar en sistemas solo para distinguir con cuatro dígitos si la dependencia compró un bolígrafo de tinta azul en lugar de uno de tinta negra, pues genera una burocracia paralizante que destruye la eficiencia del Estado, ¿no?
Es una queja súper común. Y la tensión entre tener un control absoluto y tener agilidad administrativa es, pues, el eterno dilema del sector público. Pero la justificación técnica para exigir ese cuarto nivel se resume en dos conceptos importantísimos: trazabilidad y prevención de opacidad.
Ok.
O sea, a nivel del Congreso, cuando aprueban los presupuestos basándose en la partida genérica, eso les otorga a las dependencias cierto margen de maniobra necesario para que operen durante el año. Pero en la etapa de fiscalización, cuando ya integran la cuenta pública y reciben a los auditores, la partida específica se vuelve el único escudo real contra el desvío de recursos.
Ah, ya entiendo.
Si el sistema se detuviera en la categoría general, no sé, de servicios profesionales, sería matemáticamente imposible para un auditor, sentado en su escritorio, determinar si una Secretaría de Salud invirtió 50 millones en investigaciones epidemiológicas que salvan vidas, o si, digamos, se los gastó en asesorías de imagen superficiales para el titular de la dependencia.
¡Wow! ¡Claro! Ambas son servicios profesionales.
Exactamente. El cuarto nivel elimina esas enormes zonas grises donde suele esconderse el dispendio y la corrupción.
El argumento se sostiene, definitivamente. La fricción administrativa, digamos, es el peaje necesario que se paga por la transparencia de los datos.
Así es.
Y bueno, esto nos lleva obligatoriamente a abrir, ahora sí, las grandes matrioscas del COG, los capítulos del 1000 a 9000. Porque es en la aplicación real de estos numeritos, en la vida cotidiana, donde aparecen las clásicas trampas conceptuales, especialmente para quienes enfrentan evaluaciones técnicas o exámenes.
Uf, sí, está lleno de trampas.
Y creo que la primera gran frontera que hay que cruzar es la que separa el gasto corriente del gasto de capital, ¿no?
Comprender esa frontera es absolutamente vital. El gasto corriente abarca los capítulos del 1000 al 4000. Y su característica definitoria, y anoten esto, es que son pagos que no incrementan el patrimonio del Estado. O sea, son recursos que se consumen en la operación diaria.
Ok, se gastan y desaparecen.
Exacto. El capítulo 1000 alberga los servicios personales, que es esencialmente la nómina del gobierno. El 2000 es para materiales y suministros. El 3000 es para servicios generales. Y el 4000 cubre todo lo que son transferencias, asignaciones y subsidios.
Perfecto.
Y en contraparte, tenemos el gasto de capital, que va del 5000 al 7000, y este sí produce un incremento en el activo institucional de manera tangible.
Se queda.
Se queda. El 5000 corresponde a bienes muebles, inmuebles e intangibles. El 6000 es para inversión pública y el 7000 para inversiones financieras.
Y las trampas al momento de clasificar objetos cotidianos son fascinantes. O sea, tomemos el ejemplo clásico de una oficina gubernamental. Si un departamento de compras adquiere cajas de papel bond, la lógica económica dicta que es un material de consumo de vida corta, ¿no? Por lo tanto, se clasifica en el capítulo 2000, materiales y suministros.
Correcto.
De la institución. Y en consecuencia, su código salta directamente al capítulo 5000, bienes muebles.
El razonamiento es exacto. Y otro escenario que frecuentemente genera confusión, sobre todo en las auditorías, es la distinción en temas de mantenimiento.
Uy, sí.
O sea, si una dependencia contrata pintura para arreglar una pared o la reparación de una tubería rota, el clasificador lo considera un mantenimiento menor, lo cual es puramente un servicio general. Así que ese gasto pertenece a la partida 3510, que está dentro del capítulo 3000.
Mantenimiento menor 3000.
Así es. Sin embargo, si la intervención es una conservación mayor, digamos construir una nueva ala en un hospital público, o hacer una rehabilitación estructural profunda de un puente federal, la naturaleza del gasto cambia por completo. Ya no es un servicio de soporte, sino una inversión pública que incrementa el valor de la infraestructura nacional. Por lo tanto, se ubica en el capítulo 6000.
Claro, el brinco es grandísimo. Y luego está, fíjate, la clasificación de las pensiones, que creo que rompe con la intuición de casi cualquier persona. Porque resulta súper común pensar que el pago mensual a un trabajador jubilado del Estado debería etiquetarse en servicios personales, o sea, el capítulo 1000. Al final del día, es dinero que va a una persona que trabajó para el gobierno.
Sí, la intuición falla terriblemente ahí porque ignora la naturaleza jurídica del capítulo 1000. O sea, ese rubro está reservado de manera exclusiva para el personal en activo, que mantiene una relación laboral subordinada y que está prestando un servicio en el momento presente.
O sea, hoy.
Hoy. Es un intercambio de dinero por fuerza laboral que crea valor en tiempo real. Un pensionado, por definición legal, ya concluyó su etapa de servicio activo. Su pago no es una remuneración por un trabajo presente, es un derecho adquirido en el pasado.
Ah, claro.
Técnicamente, en el argot macroeconómico, eso es una transferencia de riqueza. Por ello, y esto es pregunta de examen segura, las pensiones se ubican estrictamente en el capítulo 4000, específicamente en la partida 4510.
La disección de los conceptos jurídicos es clave aquí. También encontramos diferencias muy sutiles pero súper críticas dentro del propio capítulo 6000, el de obra pública que mencionabas. Porque el código 6100 se destina a obras de dominio público, bienes inalienables que pertenecen a la nación entera, como una autopista federal. Mientras que el 6200 se reserva para obras en bienes propios, como, no sé, la construcción de las oficinas cerradas de una secretaría. Y bueno, no podemos avanzar en esto sin mencionar la histórica dicotomía, famosísima, entre el ramo 28 y el ramo 33.
Uf, sí. Esa es una distinción fundamental si queremos entender el federalismo fiscal en nuestro país. O sea, el ramo 28 representa las participaciones, que son recursos de libre disposición para los estados y los municipios. Derivan del esfuerzo recaudatorio general y se clasifican en el capítulo 81-100.
Libre disposición. Ok.
Sí. En cambio, el ramo 33 representa las aportaciones federales, y esas están etiquetadas en el capítulo 8200. Y a diferencia de las otras, estos son fondos con un destino específico e inamovible que está ordenado por la ley. Están diseñados para cumplir con obligaciones constitucionales que son irrenunciables, como la educación básica o la salud pública en los estados. No se pueden gastar en otra cosa.
Súper claro. Pero, a ver, detengámonos un momento en la lógica interna del COG, porque quiero plantear una duda sustancial sobre el capítulo 5000, el de bienes, muebles e inmuebles.
Venga.
A ver, agrupar la compra de un vehículo sedán nuevo y la adquisición de un terreno de hectáreas para construir un ministerio, agrupar ambos en el mismo capítulo parece desafiar los principios de contabilidad que mencionamos al inicio.
¿En qué sentido?
Pues porque el desgaste o depreciación de un automóvil es aceleradísimo, ¿no? O sea, pierde una fracción significativa de su valor en el instante en que sus llantas salen de la agencia. Un terreno, por el contrario, suele generar plusvalía y tiene una vida útil prácticamente indefinida. ¿No resulta evidente que el gobierno está sacrificando la medición precisa del valor real de los activos a largo plazo, nada más a cambio de mantener una categorización presupuestaria simple en el momento de la compra?
Es una crítica súper válida, si se confunden los momentos fiscales.
A ver.
La clave, para entender esta aparente paradoja, radica en que hay que separar conceptualmente el momento presupuestario del momento contable. O sea, el COF es, ante todo, un instrumento para el control del presupuesto autorizado. En el instante exacto en que la tesorería del gobierno emite el cheque o el pago, tanto la compra del automóvil como la del terreno representan una salida de recursos financieros, una salida destinada a incorporar un activo de capital al inventario del Estado.
Salida de dinero, simple y llanamente.
Exacto. Económicamente, el impacto en las arcas del Estado en ese preciso segundo es idéntico. Dinero que sale para comprar un bien duradero. Por eso comparten el mismísimo capítulo 5000.
Ya veo.
Y ojo, la depreciación diferenciada, o sea, la pérdida de valor del vehículo frente a la plusvalía del terreno, no es que se ignore, simplemente se registra en una etapa posterior. Ese desgaste lo va a capturar la contabilidad gubernamental patrimonial a lo largo de los años, no el registro inicial del gasto. El COG clasifica el origen económico de la transacción, no su destino financiero a lo largo de las décadas.
Esa separación de momentos es súper esclarecedora. Me gusta verlo como que el COG captura la fotografía del nacimiento del gasto, mientras que la contabilidad patrimonial es la que graba el video completo de su ciclo de vida.
Qué buena forma de ponerlo. Exactamente así es.
Ahora bien, tenemos los recursos justificados legalmente por la LFPRH y ya están meticulosamente etiquetados con esta matrioska de 4 dígitos del COG. Sin embargo, poseer el dinero y tener el código no impide mágicamente que un funcionario termine pagando, no sé, un sobreprecio absurdo por un bien común, ¿verdad?
Tristemente no.
Para asegurar que el recurso se ejecute allá afuera, en el mundo real, bajo estándares de competencia y decencia, interviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la famosa LASP.
Exacto. La LASP es el blindaje legal en la calle. Es, digamos, la legislación secundaria que reglamenta el artículo 134 de la Constitución.
Ese artículo es fundamental.
Es la piedra angular. Establece el mandato supremo de que los recursos económicos se tienen que administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y un detalle técnico vital para cualquier análisis de este tema es que la LASP sí excluye directamente a la obra pública.
Ah, ok.
Sí, la obra pública posee su propio marco normativo independiente. Sin embargo, la línea a veces es un poco difusa, porque la LASP sí llega a regular la adquisición de bienes muebles que deban incorporarse a inmuebles, pero con una condición muy estricta.
¿Cuál es esa condición?
Que el precio de adquisición del bien en sí mismo, o sea, del aparato, sea mayor al costo de la mano de obra necesaria para su instalación.
Ok, ok. Un ejemplo claro de esto sería, no sé, la compra de una turbina de generación eléctrica de altísima tecnología, donde el equipo en sí representa millones de pesos y su instalación física en la planta, el trabajo manual, es solo una fracción menor del costo total.
Exactamente. Ese proceso entra regulado por la LAESP, no por la Ley de Obras. Y fíjate que la ley no solo busca conseguir el precio más bajo, sino que impone prioridades estratégicas de contratación al Estado. Por ejemplo, obliga a realizar investigaciones de mercado previas para evitar esto que decías de los sobreprecios. Establece criterios obligatorios de sustentabilidad.
Ah, ¿como exigir que el papel de oficina contenga al menos un 50% de material reciclado? ¿No? Lo he visto en los anexos.
Así es. Y más aún, utiliza este masivo poder de compra que tiene el Estado como un creador de mercado, fomentando la adquisición a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPES, e incluso otorgando hasta un 15% de margen de preferencia en precio a los bienes que son de producción nacional frente a los de importación.
O sea, todo ese entramado busca de alguna manera maximizar el valor social y económico del dinero público.
Sí, esa es la idea.
No obstante, y aquí viene la polémica, el artículo 1 de esta ley, bueno, sus excepciones en el artículo 2, contienen una figura que genera uno de los debates más intensos en la administración pública. Ya sé para dónde vas. Sí, o sea, la legislación estipula que los contratos celebrados entre dependencias gubernamentales o entidades públicas no están sujetos a esta ley. Es decir, si una Secretaría de Estado decide comprarle un servicio directamente a una universidad pública, no existe la obligación de realizar una licitación pública internacional o nacional para competir precios.
Así es el famoso artículo 1 de excepciones.
Y el candado legal que impone la AASCP a esta excepción es que la entidad proveedora, o sea, la universidad en mi ejemplo, debe tener la capacidad técnica y material para cumplir con el servicio por sí misma. Y aquí viene el truco. Si requiere subcontratar a un tercero del sector privado, esa subcontratación jamás puede exceder el 30% del importe total del contrato.
Correcto. El famoso tope del 30%.
Pero, a ver, analicemos la gravedad de esa excepción del 30%, utilizando una analogía muy sencilla. Es equivalente a contratar un chef de prestigio internacional para una cena de gala en tu casa, basándose únicamente en su reputación. Pero el chef decide secretamente delegar el 30% de la preparación pidiendo comida rápida de un restaurante ordinario por aplicación.
Es una analogía dura.
Yo cuestiono profundamente la existencia de este margen en la ley. O sea, ¿por qué la legislación permite siquiera ese 30%? Porque a simple vista parece un enorme agujero legal diseñado específicamente para legitimar coyotes burocráticos. Abre la puerta de par en par para que las dependencias actúen como, pues, empresas fachada, firmando contratos millonarios por adjudicación directa entre entes públicos solo para tercerizar de inmediato casi una tercera parte del recurso hacia empresas privadas de cuates, eludiendo por completo las licitaciones públicas y la libre competencia.
Uf, a ver, es una crítica fortísima y que se escucha mucho en los órganos fiscalizadores. Pero el argumento jurídico y técnico central que defiende esa excepción se basa en algo muy real: la viabilidad operativa de los grandes proyectos del Estado.
Explícame eso.
En la práctica real, el desarrollo tecnológico y logístico de gobierno es altamente complejo. O sea, una universidad pública sí puede tener, digamos, el 90% del capital humano, los investigadores y el conocimiento especializado para desarrollar, no sé, un sistema de encriptación de datos masivo para la Secretaría de Hacienda.
Okay.
Pero es altamente probable, casi seguro, que necesite subcontratar el alojamiento físico en servidores externos, en la nube, o pagar el licenciamiento de una base de datos comercial privada para el 10 o 20% restante del proyecto, porque ellos no fabrican servidores. El margen del 30% busca proporcionar la flexibilidad estrictamente necesaria para que esas sinergias interinstitucionales, que son buenas, no mueran asfixiadas nada más por la imposibilidad legal de integrar herramientas comerciales que son indispensables.
Comprendo el argumento de la flexibilidad operativa. Lo entiendo. Pero el riesgo de simulación sigue siendo altísimo en la práctica. O sea, si el órgano interno de control no audita con una lupa milimétrica la justificación técnica de ese 30%, pues la excepción se convierte rápidamente en la regla y el artículo 134 constitucional se vuelve letra muerta frente a triangulaciones financieras.
Y es precisamente por ese riesgo latente que mencionas que la fiscalización posterior se vuelve absolutamente crítica. O sea, ninguna norma administrativa es perfecta. Siempre van a representar un balance, un estira y afloja entre el control preventivo y la eficiencia en la ejecución de la política pública.
Claro. Y bueno, esto nos lleva a la fase final del ciclo. O sea, el recurso existió gracias a la LFPRH, fue decodificado y clasificado perfectamente con los dígitos exactos del COG y se ejecutó materialmente bajo los procesos de licitación o de excepción de la LASAP. Sin embargo, el ecosistema no se cierra cuando el proveedor entrega el bien, ¿verdad?
Para nada. De hecho, ahí empieza otra etapa clave. Faltan las pruebas. Falta consolidar todo el rastro histórico del gasto para que los auditores puedan hacer su trabajo 1, 2 o 5 años después.
O sea, entramos al dominio puro de la archivística.
Así es. Todo este engranaje legal anterior es inútil. Se cae a pedazos si la memoria institucional desaparece. Y aquí entra el catálogo de disposición documental, o el famoso CDD.
Okay.
Este catálogo se emite bajo los lineamientos estrictos de la Ley General de Archivos, y es la herramienta que estandariza este proceso a nivel nacional. Y ojo con esto para quienes estudian. Establece una metodología académica de 4 etapas ineludibles. Identificación, valoración, regulación y control. Es, digamos, el ciclo vital completo para determinar qué documento se generó, qué valor probatorio posee en un juicio o auditoría, cómo se protege físicamente o digitalmente y dónde diablos se resguarda.
Es todo un mundo. Y fíjate que en este rubro de los archivos existen dos conceptos fundamentales que articulan todo el sistema de retención de información gubernamental, que son la serie documental y la vigencia documental.
Exacto. Son conceptos clave. La serie documental, y va la definición académica, se define como la división que corresponde a un conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución general o de una competencia legal de la dependencia.
O sea, en español.
En español es esencialmente el expediente completo, integrado de manera lógica y secuencial alrededor de un trámite o procedimiento específico. Por ejemplo, todo el expediente completito de una sola licitación pública, desde las bases hasta el contrato final. Todo eso es una serie.
Entendido. ¿Y la vigencia?
Por otro lado, la vigencia documental es la que determina el periodo temporal exacto, en años, durante el cual ese expediente mantiene activos sus valores administrativos, legales, fiscales o contables.
Y aquí, fíjate, es en el concepto de vigencia donde siento que el marco teórico gubernamental parece chocar violentamente con la realidad tecnológica. Específica, todo eso deja una huella de metadatos indeleble en servidores de altísima capacidad. Entonces, ante la inmensidad del almacenamiento moderno en la nube, ¿no resulta ya un poco obsoleto este concepto clásico de la vigencia documental que te dictamina destruir o transferir archivos físicos después de, no sé, un lustro? Si el espacio digital es virtualmente infinito y muy barato, pues la lógica moderna de la auditoría y de la transparencia radical dictaría que la información gubernamental debe conservarse permanentemente, sin fecha de caducidad, ¿no?
O sea, sí. Pero ese es uno de los debates más complejos ahorita en la teoría moderna de la información pública. La intuición efectivamente sugiere conservar todo para siempre, pero la práctica demuestra que es operativamente insostenible y hasta peligroso.
¿Peligroso?
Sí. A ver, la vigencia documental no es un capricho analógico de los archiveros. Es un mecanismo de orden y limpieza. Retener terabytes y terabytes de información sin clasificar, sin expurgar o sin definir su ciclo de vida real no te genera transparencia, te genera lo que llamamos basura digital. Buscar una factura específica en un servidor masivo donde jamás se elimina nada ni se clasifica nada es tan pero tan ineficiente como buscar un papelito en un almacén subterráneo inundado de cajas sin rotular.
Claro, el volumen te ahoga.
Te ahoga. Y además hay un tema legal gravísimo. Mantener expedientes abiertos e indexados de forma indefinida genera inmensas responsabilidades legales para el Estado en materia de protección de datos personales.
Ah, claro, por los hackeos.
Exacto. Frente a las vulnerabilidades cibernéticas constantes. Entonces, la vigencia determina el tránsito lógico de un documento. Marca el momento exacto en que deja de ser un instrumento de fiscalización activa diaria para convertirse, previa valoración de expertos historiadores, en patrimonio de la memoria histórica de la nación, o bien para ser legal y seguramente destruido.
Resulta verdaderamente fascinante observar cómo todo esto se conecta, de principio a fin. O sea, a través de este análisis hemos mapeado, creo yo, la anatomía completa del gasto del Estado.
Así es.
Observamos cómo el ciclo inicia en los balances de la contabilidad básica y los estrictos mandatos macroeconómicos de la ley de presupuesto. Analizamos cómo el dinero es inyectado con un, digamos, ADN numérico inalterable mediante los 4 niveles y los 9 capítulos del clasificador por objeto del gasto. Discutimos también cómo esa etiqueta numérica interactúa con la dura realidad del mercado bajo los criterios de compra y las muy polémicas excepciones de la ley de adquisiciones. Y finalmente, comprobamos cómo cada decisión queda cristalizada en el tiempo, a salvo gracias a las series documentales del catálogo de archivos. Es en verdad un ecosistema milimétrico. Es una maquinaria administrativa profundamente entrelazada.
Totalmente. O sea, la arquitectura financiera del Estado mexicano es, a pesar de todos sus desafíos operativos y sus deficiencias humanas, un sistema muy sofisticado que está diseñado para establecer candados en absolutamente cada eslabón de la cadena de suministro público, garantizando, al menos teóricamente, una trazabilidad absoluta de los recursos ciudadanos.
Y creo que con esto tenemos un panorama increíblemente robusto. Pero bueno, no me quiero ir sin dejar un pensamiento crítico final para la reflexión de quienes nos escuchan.
A ver,
Si el aparato estatal ha invertido tantas décadas en perfeccionar un sistema jerárquico tan granular, un sistema que es capaz de asignar un código de 4 dígitos para diferenciar quirúrgicamente el mantenimiento menor de un edificio de la inversión estratégica en una autopista, y ha consolidado leyes milimétricas para su contratación, su archivo físico, su archivo digital, ¿qué va a ocurrir cuando esta inmensa y súper rígida estructura enfrente el choque de tecnologías verdaderamente disruptivas y sin precedentes?
Uf, ese es el tema del mañana.
Resulta intrigante y hasta un poco asustadizo imaginar cómo va a reaccionar el riguroso clasificador por objeto del gasto frente a, por ejemplo, la inminente necesidad de adquirir inteligencias artificiales autónomas que generen valor de forma independiente. ¿En qué capítulo pones un software que toma decisiones por sí mismo? O cuando los bancos centrales comiencen a gestionar y transferir activos criptográficos descentralizados en tiempo real.
Es un reto gigantesco.
¿Tienen estas normativas, creadas en el siglo pasado, la elasticidad suficiente para asimilar el futuro? ¿O este nivel extremo de control y rigidez en sus taxonomías terminará paralizando y fracturando la propia maquinaria gubernamental que inicialmente fue diseñada para proteger? Es una gran pregunta.
Es una cuestión monumental que, sin duda alguna, va a redefinir por completo la administración pública en la próxima década. Y bueno, será material para futuras investigaciones.
Sin duda. Pues hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que este análisis meticuloso sea una herramienta invaluable para sus estudios y para su comprensión del verdadero lenguaje del Estado. Hasta la próxima.